Antropología. En Radio 3.
Hola, buenos días. Cada año dedicamos una serie de programas a la etnomusicología. Reservamos siempre tiempo para hablar de la música desde el punto de vista antropológico. El pasado 24 de febrero dedicamos un espacio del programa Ponte al Día a conocer algunos documentos sonoros del Archivo de Berlín. Y quienes quieran consultarlo pueden hacerlo a través de nuestra página de internet, canalunet.com. Hoy vamos a poder entrar en el Archivo de Ginebra. Nos abren sus puertas tres etnomusicólogos: Francisco Cruces, del Departamento de Antropología de la UNED, Rafael Martín Castilla, de la Universidad de Alcalá, y Eva Esteve, del Conservatorio de Salamanca. Gilman wants tobacco, his guitar one string. He wants some money to buy some clothes to put on his naked skin. He ain't going to rain no more, he ain't going to rain no more. What in the world do old folks say, he ain't going to rain no more?
Buenos días. Con esta grabación original de la isla de Trinidad, de la población de Toco, que grabaron Melville Herkovich con su mujer Frances Herkovich en el año 39, empezamos este programa de antropología para hablar de música y grabaciones históricas. Buenos días, Rafa.
Hola, buenos días a todos.
Eva.
Hola, buenos días.
Con la compañía de dos buenos amigos y musicólogos que nos ayudarán a descifrar algunas de las claves de estas grabaciones. En realidad el programa continúa un programa gemelo, o por lo menos mellizo, que hicimos para el espacio Ponte al Día, que se ha emitido el pasado 24 de febrero, sobre el Berlín Archive, Fonograma Archive, ¿cómo se dice, Rafa?
El Berlín Fonograma Archive.
El Archivo Fonográfico de Berlín, que es una de las fuentes del surgimiento de la etnomusicología histórica, el famoso archivo de Erich Hombostel y sus discípulos.
Karl Stampf.
Karl Stampf.
Que se fundó pues en torno a 1900, y es uno de los primeros que recogen músicas tradicionales del mundo, aprovechando pues exposiciones universales que habíamos comentado.
En esa ocasión habéis tenido la oportunidad de oír algunas de esas grabaciones originales, como la Orquesta de Siam de la Exposición Universal de París de los años 90, de finales del siglo XIX, y unas grabaciones de música zande, grabadas por Sir Edward Evans Pritchard, que os enviamos a los que tengáis curiosidad a ese programa, con esas grabaciones. Hoy lo queremos continuar con algunas otras grabaciones que tenemos la posibilidad de ofreceros gracias a un doctorando del departamento y tutor que nos ha facilitado un material de primera mano grabado en los años 40, 50 y que es la colección mundial de música folk de los archivos del Museo de Ginebra, del Museo de Etnografía de Ginebra, que fundó en su día Constantin Brailoyu. Y entonces, bueno, vamos a poner algunos fragmentos y vamos a comentarlos.
Bueno, yo quiero puntualizar, es los años 40 más o menos cuando se viene a fundar el archivo que dirige Constantin Brailoyu, pero algunas de las grabaciones son incluso anteriores y eso también le da más interés. En torno a los años 30, una cosa así, ya hay algunas de las grabaciones que figuran en esos catálogos. Realmente
por ejemplo, uno de los cortes de música que oiremos, que son canciones de arriero francesa, son de 1913. Traemos también hoy algunas primicias. Y con la que hemos comenzado, que ya comentaba, que eran las grabaciones que hicieron los Herkovich en el Caribe, en la isla Trinidad, en los años 30. Si os parece, vamos a oír otra de estas piezas de los Herkovich y luego nos movemos hacia Suiza, el Museo de Ginebra y los archivos de Brailoyu y sus discípulos. Come Llame, llame, que tradujo en sus transcripciones Herjkovits como Yang Mi, una pieza de Trinidad asociada a la tradición yoruba. Veis como los toques de muchas otras islas del Caribe, ¿no? En la santería cubana, en la tradición lucumí, o en el toque de la sandunga en Santo Domingo, hay esta misma presencia de fuentes vivas africanas, ¿no? Que interesó mucho a los Herjkovits. ¿Tú habías oído algo de esto, Rafa?
Pues pocas grabaciones de este tipo. La verdad es que es muy interesante escuchar también la variedad que ellos pudieron recoger hace tantísimo tiempo. Y también entender que quisieron revitalizar o dar a conocer culturas musicales que eran más bien despreciadas por las sociedades occidentales, que habían considerado una corriente occidental, una corriente única, y que cualquier otra manifestación musical que se diera paralelamente a ellas, pues era desestimada, como si no existiera siquiera.
Se me ocurre ahora pensando, ¿vosotros pensáis que esa misma riqueza existe hoy en día o pensáis que no? O sea, como has dicho, tal cantidad de riqueza antes.
Sí, yo pienso que en parte sigue existiendo, en parte estamos más universalizados, hay mucha más riqueza, pero esa riqueza ya no viene de manifestaciones individuales o locales, sino más bien viene del conocimiento de otras culturas y fundamentalmente más viene dada por la fuerza económica y el imperialismo económico, ¿no?
A ver, fíjate que precisamente esa pregunta que tú estás haciendo, Eva, está muy presente en el trabajo de Herjkovits, en el momento en que él está trabajando justo en anteguerras. Y la obra emblemática de este discípulo de Boas y de Kroeber es El hombre y sus obras, es decir, es el interés por la diversidad cultural humana, por su mantenimiento y por su reconocimiento. De hecho, hay que pensar que él está hablando de la tradición afroamericana y de todos los procesos de aculturación en una zona como el Caribe, precisamente pues porque estamos hablando de un momento anterior a todo el movimiento de los derechos civiles, por ejemplo, en Estados Unidos, donde la cultura negra todavía es considerablemente despreciada, ¿no? Una cosa que resulta muy viva en su grabación es la mezcla, la hibridación, el encuentro entre tradiciones de la iglesia protestante, formas de canción sentimental de origen sajón y tradiciones vivas como la tradición yoruba o la tradición nago, que siguen tan vivas hoy como siempre en el Caribe, ¿eh? Y de hecho, como dice nuestro amigo Ángel Quintero, la gran contribución del Caribe a la alegría del mundo en buena medida son todas esas tradiciones vivas.
Polly says she loves me, don't she tell the fib? She says that she loves no other but she did. Polly says she loves me, don't she tell the fib? She says that she loves no other but she did. She was caught into a young man who is the fluter of the bank. He charms her every evening with his tululululu. Tululululululu.
Seguro que todavía queda gente en Trinidad que utiliza la sentimental song que estamos oyendo, ¿eh? Veis un poco lo que estábamos comentando de las distintas raíces de la música de estos países, que han sido siempre un crisol de culturas, han sido siempre un lugar de encuentro, como dice Stuart Hall en una entrevista que le hicieron hace poco sobre cosmopolitismo. Dice, ¿qué es eso? Los jamaicanos siempre hemos sido cosmopolitas, ¿no? Porque estábamos en un lugar de paso, de comercio, de esclavitud, de intercambio. Esta grabación de Herjkovits es en buena medida desconocida porque no forma parte, digamos, de la tradición etnomusicológica más profesionalizada, pero hay que decir que los antropólogos americanos se interesaron mucho por grabar las culturas que estudiaban. al contrario de los europeos que hicieron menos énfasis en eso, ¿no? Había un componente en el difusionismo y en el particularismo norteamericano, había un énfasis en registrar la cultura expresiva, el folclore sonoro. Pero a cambio tenemos este otro archivo del que veníamos hablando, uno entre los varios que hubo en Europa, que también hicieron eso mismo, registraron, documentaron y trataron de mostrar la diversidad cultural de nuestros países. Esto es como en un quiz show. ¿De dónde será esto? ¿Tú qué dices, Eva?
Uf, yo qué sé. Es que ni siquiera sé si es europeo o americano. Yo europeo diría que es.
Tanto te hemos descolocado. ¿Tú qué dices, Rafa?
Yo diría que es italiano o sardo, una cosa así.
Sí, en el comentario del catálogo excelentemente reeditado por Jean-Jacques Nathiez y Laurent Aubert en el año 84 por primera vez y en el 2009 más recientemente, pues se recogen los comentarios originales de Brailoyu y las personas de su equipo que recogieron estas cosas, entre ellos Samuel Botboby y Claudie Marcel Dubois. Y no sé a cuál de ellos tres pertenece el comentario que hacen a esta pieza, que es son unas couplets, le llaman ellos, porque está el comentario original está en francés. Dicen son unas couplets de taquinería de Abruzzes, en el sur de Italia, Abruzzes. La pieza se llama Stornelli a dispetto y es un canto lírico. Y el comentario que hacen es: ¿qué lejos nos lleva esta sonoridad, este lirismo, ¿no? Este carácter melodioso y un poco adornado, ¿no?, de la melodía, que lejos nos lleva de la imagen tópica de una Italia de mandolinas y panderetas y bailes, ¿no? Bueno, es muy bello, ¿no?
Sí, es bellísimo. La verdad es que este tipo de grabaciones nos llega más a nosotros, lo que comentabas antes en relación a la grabación de Herjkovich. Quizá porque también estamos insertos en un mundo económico y a pesar de que los investigadores tratamos de hacernos con grabaciones de muy diversa procedencia, pero para nosotros tienen mucha más relevancia las que nos llegan de editoras europeas o internacionales, las más fuertes. Y esta pertenece a la colección V de Galo, que tiene una difusión importante en España, o por lo menos...
Sí, que es un sello suizo, pienso yo, ¿no?
Sí, sí, de Ginebra, sí.
Bueno.
Es curioso, a mí me llama la atención porque muchas veces se conecta música étnica o folclore con tópicos, y es justo casi lo contrario. Ves mucha más variedad, rompe los tópicos que todo el mundo tiene.
Bueno, claro, ahí la lógica del estereotipo es bien interesante, porque fíjate que por una parte rompe estereotipos, al mismo tiempo todo este trabajo de recogida y de sistematización que ha hecho el folclore genera sus propios estereotipos, a veces sustituye unos por otros, ¿no? De modo que probablemente al ver, por ejemplo, la colección de cortes que ofrece la colección del archivo de etnografía de Ginebra, uno no deja de sonreírse al pensar en las grabaciones que hizo García Matos aquí en España, en la magna antología del folclore nacional de España, ¿no? Y en esa antología aparecen algunos cortes muy similares a los que buscó el equipo de Brailoyu, ¿no? O sea que había ahí una cierta sintonía, una cierta afinidad sobre qué es lo que interesaba en cada momento reflejar.
Claro, yo también he encontrado esas relaciones. Lo cierto es que es una edición muy moderna y yo no he tenido ocasión de mirarla con detenimiento, pero sí que me he fijado en lo que había recogido de España y figura como recopilador el propio Constantin Brailoyu, pero junto con Manuel García Matos y Marius Schneider. Probablemente esto le condicionaría el tipo de búsquedas, ¿no? Le ayudaría, por supuesto, a encontrar buenos informantes, pero también le condicionaría la búsqueda. El identificar desde fuera qué es lo propio, qué es lo típico de cada lugar.
Hablábamos de los estereotipos y la sustitución de unos estereotipos por otros. Esto es música sarda. Uh-huh. Sarda. Y aparecen dos tipos de cortes en la selección de Brailoyu. Una es esta polifonía con el falsitu, que uh-huh. llaman una polifonía con esa voz casi de contratenor por ahí encima, ¿no? un falsete muy impostado, muy arriba. Uh-huh. Y luego las grabaciones de Launedas, que es este triple clarinete, del cual esta polifonía pues evoca claramente la sonoridad, sí. ¿no? Con unas cuartas y unas quintas paralelas imposibles para nuestra para la música cultivada, ¿no?
Sí, es imitación del comportamiento armónico académico, pero de una manera más tradicional, muy interesante, muy rico y también muy poco habitual en la música tradicional.
Bueno, pues para terminar, si os parece, y dejar buen sabor de boca a nuestros oyentes, invitándoles a oír algunos de estos cortes originales en la colección del Archivo de Ginebra, terminamos con un canto de campesinos, un canto de bueyes de Francia, grabado en 1913, y sobre el que George Sands dijo lo siguiente. Dice, no es menos bello este canto, a pesar de que no sigue las reglas del arte musical, que lo vuelven intraducible, dice, pero se ajusta de manera tal a la naturaleza del trabajo que lo acompaña, el paso del buey, la calma de los parajes agrestes, la simplicidad de los hombres que lo entonan, que ningún genio ajeno al trabajo de la tierra lo habría podido inventar.
La etnomusicología ha sido hoy protagonista de nuestro tiempo y como nos quedamos con ganas de seguir escuchando música diferente, la semana que viene volveremos a contar con nuestros invitados. Esperamos de nuevo el sábado a los etnomusicólogos Francisco Cruces, del Departamento de Antropología de la UNED, Rafael Martín Castilla, de la Universidad de Alcalá, y Eva Esteve, del Conservatorio de Salamanca, que nos proponen hablar de renacimiento musical. Tenemos entonces una cita el próximo sábado a esta hora para seguir disfrutando juntos de la música. Muchas gracias y feliz semana.